El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Retomamos el tema de las elecciones en Rusia en el programa, y en esta ocasión estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, encantado de estar como siempre en tu programa y bueno, y encantado en este caso de estar en Rusia. Ya he vuelto de, a mí me tocó estar en Donetsk, en la República Popular de Donetsk, de experto electoral. Bueno, recién llegado ayer por la noche ya de madrugada aquí a Moscú, o sea que encantado de estar contigo y con tus oyentes y nada, una experiencia estupenda y siempre se queda corta, siempre tienes ganas de estar más tiempo, pero bueno.
Ahora que dices una experiencia estupenda, me gustaría que la gente supiera de tu experiencia concretamente, Fernando, porque he visto fotografías tuyas que estuviste, por ejemplo, en la ciudad de Mariupol, ¿no? Y en un lugar que tal vez se ha convertido en emblemático como es el de Azovstal, el de la industria metalúrgica, ¿no?
Efectivamente, uno de los lugares en los que estuvimos fue allí en Mariupol, en el puerto de Mariupol. Y además es un contraste tremendo. La fábrica, la famosa fábrica de la metalurgia esa, de Azovstal, es gigantesca, es enorme. O sea, realmente aquello era un complejo industrial enorme, ya digo, monstruoso, es decir, grandísimo. Y claro, todo lo que puedes verlo por fuera, pero no te puedes meter por dentro por una sencilla razón. Y es que todavía quedan minas y bombas y tal que pueden estar por ahí escondidas y puede ser peligroso para un civil, ¿no? Y lo que sí pudimos ver es algunas de las entradas, de las muchas entradas que hay, a los famosos túneles de Azovstal. Si recuerdan los oyentes, Azovstal, por debajo de la fábrica, hay una red de túneles a diferentes niveles extraordinaria de kilómetros y kilómetros, ¿eh? Y de hecho me contaban allí la gente que venía con nosotros, la gente de Donetsk y tal, dice, bueno, es que todavía a fecha de diciembre, en el mes de diciembre del año pasado, todavía hemos encontrado a alguno de los que estaban refugiados allí. Uh-huh. Es decir, eso da una idea de la magnitud de la complejidad de la red de túneles. Dice, alguno hemos encontrado en diciembre. Y fíjate que esto, Mariupol se tomó en el 2022.
Sí.
Es decir, pues todavía había por allí alguno que estaba escondido y todavía lo han encontrado a fecha tan tardía como diciembre del 2023.
Casi
la idea de la magnitud del sitio. Uh-huh. Es decir, es enorme, es realmente espectacular y claro, está completamente destruido. Y el contraste muy interesante entre esa zona destruida, que todavía hay que hacer muchos trabajos, etcétera, y los alrededores, ¿no? También destruidos, bombardeados, etcétera, de lo que fue la primera gran batalla ganada por los rusos allí en Mariupol. Y luego, digamos, el que yo llamo el Mariupol renacido. Es decir, están trabajando día y noche prácticamente y ves cómo se está reconstruyendo la ciudad rápidamente con sus infraestructuras, con sus carreteras, tal. Y como ya tienes muchos edificios nuevos y luego muchos edificios que han determinado que tenían daños, pero que podían ser rehabilitados, que están siendo rehabilitados, pero bueno, con un trabajo incesante por toda la ciudad, rehaciéndola. Y ves digamos, la comparación, ¿no? Lo que fue destruido en Azovstal, la zona de lo que es la guerra, la batalla, y luego la reconstrucción, ¿no? En esto, desde luego, y no me equivoco, está haciendo ahora más Rusia en la reconstrucción de Mariupol que lo que hicieron los ucranianos, que construyeron los ucranianos en 30 años, en que estuvo en sus manos. Es decir, porque no hicieron nada. Entonces, bueno, ya digo, hay un trabajo extraordinario que se está haciendo, y no solo en Mariupol, en todo Donetsk y en todas las nuevas regiones, de construcción de infraestructuras. Lo pude ver también el año pasado en Crimea, bueno, eso ya lleva más tiempo, pero en Zaporizhia. Es decir, y además me resultó muy interesante también he tenido la suerte de poder comparar el Donetsk que yo vi por primera vez en las elecciones del referéndum, es decir, en el 2022, y ahora el Donetsk que he podido ver en 2024. Y los cambios son impresionantes. Es decir, yo me acuerdo, claro, en 2022, con los referéndum y tal, íbamos, bueno, pues protegidos con soldados que salían antes, hacían un cordón alrededor de nosotros, protegidos con coches y tal, en fin, determinando los puntos ante los posibles ataques que pudiera haber de las fuerzas ucranianas. También me acuerdo cambiando de carreteras, o sea, nunca cogíamos la misma carretera para ir al mismo sitio, incluso cogíamos, claro, íbamos con 4x4 blindados, cogíamos pistas de tierra para evitar justamente que al ser siempre el mismo camino, los ucranianos se dieran cuenta y claro, dijeran, pues les bombardeamos porque van siempre por el mismo sitio. Es decir, bueno, pues eso era en el 2022 y ahora nada que ver. Absoluta tranquilidad, la gente andando sin ningún problema, haciendo su vida, los colegios electorales eran una fiesta, incluso con música en el exterior y tal, la gente iba a votar sonriente, tranquilamente, con el niño. O sea, la seguridad, soldados, por ejemplo, se ven los mínimos. Es decir, de hecho, en los colegios electorales podía haber dos soldados protegiendo el colegio y poco más. Es más, si me apuras, no es el ejército, porque en España no tiene esa función. Y recordemos, España se supone que no estamos en guerra con nadie, pues en los colegios electorales hay más policías guardando un colegio electoral que había en Donetsk. Y en Donetsk había más que dos militares y tal, en los colegios, o tres, justamente porque no eran necesarios. Porque, digamos, la estabilidad que ya tiene Donetsk y, digamos, el control del territorio que ya tiene Rusia es extraordinario. Con lo cual, pues bueno, no había necesidad de que hubiera un despliegue amplio, tremendo, de soldados, etcétera, etcétera. Y nada, yo creo que se ha notado mucho también la toma de Avdiivka. Esto ha dado más seguridad, porque claro, ya los ucranianos, aunque pueden atacar Donetsk, pero ya lo tienen que hacer desde más lejos, ya con la artillería tradicional. No,
claro, porque eso, en estos últimos 10 años los bombardeos llegaban desde esa ciudad, desde Avdiivka, justamente, ¿no? Hacia Donetsk, que está ahí pegada, ¿no?
Nada, al lado, pegada. Es decir, está casi, casi. Yo creo que casi, casi no hay separación.
Forma parte física, del área metropolitana, ¿no?
Efectivamente. Imaginaos la ciudad de Donetsk, que es muy grande, es una gran ciudad, y esto pues es el área metropolitana que rodeaba a Donetsk, bueno, pues la parte más occidental. Y bueno, se nota que, bueno, eso ha facilitado. Lo que no quita, ojo, por desgracia, todavía los ucranianos siguen mandando, porque lo que sí pueden hacer es mandar drones de larga distancia, misiles, cohetes que puedan alcanzar. No olvidemos que los IMAR, famosos norteamericanos, pueden utilizar munición aquí en Ucrania de 150 kilómetros. Es decir, que todavía pueden hacer estos ataques indiscriminados contra la población civil, pero ya es mucho menor. Ya la cosa es distinta, pero aún así todavía, me acuerdo, tuvimos la ocasión de entrevistarnos y la fortuna de entrevistarnos y que nos recibiera el presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Y bueno, todavía en el edificio ves, y además ves que no ha sido de hace 2 años o de hace 10, sino que es reciente, en el edificio donde está la administración, impactos de bala, impactos de cristales antibala, pero que han sido impactados por metralla, etcétera. O sea, que todavía no ha terminado del todo, pero sí se nota un alivio por parte de la gente y una vuelta a la normalidad, incluso desde el punto de vista de infraestructuras básicas como electricidad, gas y tal, que antes tenían grandes problemas, esto ya se ha resuelto, incluso internet. Es decir, allí, para evitar problemas, digamos, de seguridad, cuando llegas a la antigua frontera entre Rusia y Ucrania, allí lo que te hacen es cuando te dan una tarjeta SIM de Donetsk para que puedas podríamos hablar con quien quieras o mandar las fotos que quieras y tal, sin ningún problema. Es decir, el control en ese sentido ya no hay preocupación de que a través de internet te puedan localizar. No, eso ya está superado y ya digo, te dan la tarjeta que opera en todo Donetsk y tú te la pones en el móvil y puedes hablar con quien quieras, mandar fotos, es decir, a España, a donde quieras, a cualquier país sin problemas. O sea que el cambio se notaba, ha sido espectacular.
Fernando, y ya yendo al punto de las elecciones, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia como experto en elecciones, ¿no? Y observando allí como observador también de cómo ha transcurrido todo el proceso y si has encontrado diferencias, por ejemplo, con lo que puede ocurrir en España, ¿no? Y no sé si lo puedes explicar brevemente.
Sí, claro. A ver, yo creo que el proceso ha sido muy transparente. Además, hay una cosa, hay ciertas cosas que uno las ve. Quiero decir, uno va a un colegio electoral y tal, y más allá de las verificaciones que pueda hacer de los sellos de las urnas o del censo, de lo que sea, hay ciertos elementos, digamos, como ver las caras de la gente, ¿no? Y cuando vas a un sitio y ves que la gente va a votar con cara de funeral, dices, esto aquí, poco menos que es una votación obligada, ¿no? O que, en fin. Pero cuando vas a un sitio y ves a la gente que va sonriente, que va feliz a votar, que va como si fuera una fiesta, pues eso ya te es indicativo. Es decir, de que más allá de las comprobaciones técnicas, esto ha sido una fiesta para los habitantes de Donetsk. Claro, es completamente normal que haya sido Luhansk, Donetsk, los sitios donde se ha sacado, si mal no recuerdo, un mayor porcentaje de voto y mayores porcentajes de apoyo al antiguo y nuevo presidente Putin. Es decir, y ya digo, es que era de una normalidad, de una tranquilidad, pues como cualquier elección, y sobre todo de una felicidad. Eso se ve en las caras, que tenían ganas de votar. Es decir, que la gente iba contenta a votar. Tú vas a Occidente y la gente, bueno, o lo hace como una rutina cada 4 años o cada 5, pero poco más. Es decir, es como quien va a echar una carta a correos, pero aquí no. Y aparte de, bueno, luego toda una serie de elementos que garantizan todo el proceso, como la utilización de la cadena de bloques, de blockchain, para evitar cualquier tipo de manipulación y de ataque. Ha habido, me parece que fueron más de 10.000 ataques estos días de las elecciones contra el proceso electoral por parte de quien ya suponemos. Pero luego los que intervienen en las elecciones de los demás son los rusos, ¿no? Me hace gracia. Pero bueno, esto lo decía la Elia Panfilova, la presidenta de la Comisión Electoral, daba esos datos. Entonces, bueno, ya digo, completa transparencia y sobre todo hay una cosa que para mí es fundamental. Y es que, claro, más allá de las cuestiones técnicas de si aquí sobra un voto o falta uno, ¿no? O cosas de estas, algo que dijo Putin, bueno, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Pero que, y es el tema lo ha tocado muchas veces, el tema de la soberanía. Es decir, Rusia es un país soberano. Es decir, tiene su propia política exterior, tiene su propia política interna que decide Rusia, los dirigentes rusos, la población rusa, en fin. Por lo tanto, soberano, como otros países, como China, como la India, por ejemplo, por citar a los más conocidos. Ahora bien, hay países no soberanos, entre ellos todos los europeos. Los europeos no somos soberanos, dependemos, nuestra soberanía no existe. ¿Qué significa eso? Que dependemos de Bruselas, de la Unión Europea, que es quien dicta las políticas económicas que tenemos que cumplir. Y ahí no tenemos nada que decir los países miembros, y luego dependemos en geopolítica y en cuestiones militares completamente de Washington, y tampoco tenemos nada que decir los países miembros. Con lo cual, esto lleva a la siguiente reflexión. Es que mire usted, aunque en España, en Francia, en Alemania, donde sea, por muy democráticas que sean las elecciones, eso no es una democracia, porque no es soberana. Es decir, yo puedo votar a un partido, a otro, pero al final esos votos no sirven de nada, porque quien decide cuál va a ser la política económica de mi país y cuál va a ser la política exterior de mi país son un país extranjero que es Estados Unidos y una organización supranacional con la Comisión como máxima expresión de esa organización supranacional, la Unión Europea, la Comisión Europea, que nadie ha elegido. Es decir, que son unos señores encabezados ahí por la señora von der Leyen que deciden lo que hay que hacer. Es decir, no hay democracia en Europa. No nos engañemos. No hay democracia. Por muy transparentes que puedan ser los sistemas democráticos, que no son tan transparentes por otra parte, pero bueno, entraríamos ahí en un largo enumeración de elementos no democráticos que hay en Europa, ¿no? Como el Reino Unido, que tiene una muy democrática Cámara de los Lores que no elige nadie excepto el monarca británico. Pero bueno, esto es muy democrático. A mí eso me ha parecido siempre un ejemplo de democracia, ¿no? Y además cargos vitalicios, que es también muy democrático. Pero bueno, pero aparte de todas estas cosas, es que da igual. Es decir, si es que tu política exterior y tu política económica, las que son las fundamentales, y por lo tanto cómo vas a gastar el dinero, si lo vas a gastar en escuelas o lo vas a, y en hospitales o en armamento, lo decide Bruselas. ¿Qué más da que hagamos elecciones o no? Si es que al final no somos países soberanos. Luego Rusia es un país soberano, luego sus elecciones son democráticas, podrán ser más democráticas o menos, pero es que las de Europa no son democráticas, porque son irrelevantes, da igual. Si somos los países protectorados de la Unión Europea y de colonias, es decir, y de Estados Unidos. Por lo tanto, el proceso electoral en Europa es una farsa.
Fernando, ¿cómo has vivido allí personalmente el proceso con la gente, ¿no? ¿Cómo percibe la gente en estas elecciones cosas que por ahí le puedan llegar desde el exterior respecto a lo que son las elecciones rusas, ¿no? De la desconfianza que hay, de que en realidad todo es un montaje en Rusia. ¿Cómo recibe y cómo ve y cómo lo manifiesta en esto la gente, más allá de que lo ha manifestado en el voto, Fernando?
A ver, esto, a los rusos que están bastante, bastante mejor informados que los europeos, todo se ha dicho de paso. Bueno, claro, aquí, es decir, lo que es una vergüenza, los medios de comunicación occidentales son una vergüenza. Es decir, no es que falseen las cosas, no, es que mienten descaradamente. O sea, yo me acuerdo que cuando al principio de las votaciones y tal, ya estaban circulando vídeos de que estaban en los colegios electorales deteniendo ahí a un votante, otros una especie de comisario político ahí viendo que votaban y tal, fabricados por los ucranianos, que es que daba hasta risa, ¿no? El problema es que esto te lo venden en Europa como si fuera real. Y dices, pero no os dais cuenta, vamos. Y yo que estoy aquí y que he visto los colegios, y bastantes colegios, es que ni se parecen. Es decir, si tú vas a un colegio electoral cualquiera y ves el tipo, por ejemplo, de urnas, ves el tipo de cabinas para que el voto sea secreto, es que ni se parece. Es decir, es un montaje descarado y mal hecho. Es decir, bueno, pues esto en Europa te lo dan como verdadero, claro. Y dices, esto es... Y no porque no lo sepan o por ignorancia, sino porque es propaganda y hay que desacreditar a Rusia de que de cualquier manera, aunque sea con fake news o con vídeos de estos cutres, es decir, bueno, de cualquier manera todo sirve, ¿no? Y como en Europa el control de la información es absoluto por parte de los grandes medios, pues la gente al final se termina creyendo cualquier cosa. Pero ya te digo, yo aquí que lo he podido ver, bueno, completa normalidad, tranquilidad, sin ningún problema. Y ya digo, con la gente pues votando y siendo consciente de la situación compleja en la que está el mundo, no solo Rusia, en la que está el mundo, ¿no? Y siendo consciente de que, bueno, hay una guerra y las implicaciones que eso tiene, cosa que Margarita Robles, la ministra de Defensa, según pude leer en unas declaraciones en un periódico, parece que se acaba de enterar ahora. Es decir, y la ministra de Defensa dice, no, es que los españoles no tienen conciencia de que pueda haber una guerra mundial o algo así, decía, ¿no?
Bueno, ya se encargaron ellos, ¿no? Censurando medios de comunicación, ya se encargaron ellos de que eso ocurriera, ¿no?
Claro, es que dices, buena señora, primero felicidades por haberse enterado de después de 2 años de cómo está la situación. Y segundo, ustedes, como bien señalas, Javier, ustedes han encargado de que las poblaciones europeas no se enteren de nada y que crean que el mundo es paradisiaco. Es decir, porque han ocultado información, han mentido. En fin, Entonces, claro, uno le lleva a decir, claro, que encima la señora tenga la cara dura de quejarse de que los españoles no son conscientes de que pueda haber una guerra total o una guerra mundial y tal, es tener, pues eso, ser de un cinismo y de una hipocresía espantosa, ¿no? Y así todos los europeos, es que lo de, realmente de Europa es bochornoso. Es decir, un continente que se está suicidando, pero suicidando, con unos dirigentes lamentables, pues son analfabetos, incompetentes, corruptos y encima supeditados a los intereses de Estados Unidos, que está encantado de la vida en arruinar Europa. Es decir, a los Estados Unidos le viene estupendamente. Y aquí, bueno, siendo muy conscientes ya, los rusos lo saben, obviamente, conocen perfectamente. Hoy me contaban uno de los observadores, de los expertos que han estado aquí y que había estado, bueno, en una ciudad, en Ekaterimburgo, en una planta de tanques y tal. Y claro, estas plantas que están trabajando 7 días a la semana, 24 horas en 3 turnos, me decía, y preguntando allí, le decían, bueno, preguntó, ¿y cuántos trabajadores tiene esta fábrica? Estamos hablando solo de una fábrica, ¿eh? Que hay muchísimas. En Rusia, en el tema de armamentos, etcétera. Era una fábrica de tanques. Bueno, 30.000. 30.000. Esto da una idea, lo digo porque este dato solo da una idea del poder de la industria militar rusa en comparación, pues, iba a decir, industria militar, europea, en fin, no se puede llamar ni eso. Es decir, en comparación del desastre pues eso, de la industria militar europea, y encima, ah, claro, dices, ¿y estos chalados quieren ir a la guerra con Moscú? El loco Macron, según parece en Francia, a Napoleón III le llamaban, en comparación con Napoleón, Le Petit, el pequeño Napoleón. Y a Macron ya le llaman el Napoleón mínimo. O sea, es más
Más
pequeño
chiquito,
imposible.
más chiquito no hay, ¿no?
No, no hay, ¿no? Como broma y tal. Bueno, pues el Macron este, que está fuera de sus casillas y tal, proponiendo llevar tropas allí y tal, estas cosas, con otra panda de locos como los bálticos y tal, y una Alemania absolutamente supeditada, pero vamos, como no puedes ser más vasallo a Estados Unidos, bueno, pues si hay que crear un complejo militar industrial europeo, claro, te da la risa, dice, hombre, no sé, de aquí a 30 años a lo mejor, pero me parece que ya va a ser difícil, ¿no? No, 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 es que no hay comparación posible. Es decir, el que ahora se planteen los europeos, que están muertos de miedo, están en modo pánico. ¿Por qué? Porque se les acaba el chollo. Es decir, están viendo y tienen ya claro que Rusia va a ganar la guerra contra Ucrania, pero lo que es más importante, no olvidemos que esta guerra es una guerra de la OTAN contra Rusia, que se desarrolla en Ucrania. Es decir, pero claro, una derrota de Ucrania ya no es solo una derrota de un país concreto, es una derrota de la OTAN. Y por lo tanto pone en cuestión los propios fundamentos y la propia existencia de la OTAN. Y están muertos de miedo. Si encima tenemos unas elecciones presidenciales en las que puede ganar perfectamente Donald Trump, que no es precisamente muy amigo de la OTAN, es decir, pues están que se quedan sin OTAN, que la OTAN puede desaparecer este año o el año que viene. Y todos están muertos de miedo, porque se les acaban los privilegios y tal, y el haber dedicado buena parte de sus presupuestos de defensa a otras cosas. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Todo lo contrario, quieren asustarnos con que vienen los rusos. A mí esto me suena de verdad a la época del franquismo y de la Guerra Fría y tal, que vienen los rusos, que vienen los rusos, bueno, a ese momento los soviéticos y tal, y que contaban que eran como el demonio, que tenían cuernos y cola y tal, en fin, unas cosas delirantes. Pues estamos en las mismas, que vienen los rusos, que no van a invadir nada, es decir, pero bueno, ¿y por qué toda esta campaña enorme publicitaria de declaraciones de los líderes europeos y tal? Pues muy sencillo, porque tienen que justificar sus propios errores y la crisis económica en la que han sumido a toda Europa.
Y porque quieren
Entonces,
conservar sus
claro, lo
cargos y sus
fácil.
privilegios, ¿no?
Efectivamente. Entonces, están muertos de miedo, saben que Rusia va a ganar la guerra, saben que la OTAN puede dejar de existir dentro de muy poco, saben además que la crisis económica que tenemos encima es brutal, los europeos y que va a ir a más, y que las protestas sociales, que ya hemos visto en el caso de los agricultores europeos, se pueden multiplicar en muchos sectores. Y claro, están muertos de miedo. Están muertos de miedo. Entonces, ¿qué es la salida fácil? ¿La culpa de Rusia? ¿La culpa de Putin? No. Si es que la crisis económica no la hemos generado nosotros poniendo sanciones a nosotros mismos, autosanciones. No, la culpa es de Putin. Es que Putin, meter miedo a la gente, no, es que Putin nos va a invadir y tal, y va a conquistar toda Europa, hasta Lisboa y tal. Tonterías de estas. Es decir, tienen que recurrir a eso porque ya no les queda otra cosa. Es decir, al enemigo exterior, al malvado malvadísimo, tal, que justifique los errores, la estupidez manifiesta en la toma de decisiones de los líderes europeos. Y en esas estamos. Es decir, y ojo, porque esta panda de impresentables que tenemos en Europa la pueden liar. A pesar de que Rusia ha practicado una moderación y, digamos, un pragmatismo y una prudencia extraordinarias en esta guerra. Pues como hemos visto hace poco, con las declaraciones de Scholz, pues ya lo que todos sabíamos, ya es público, se ha hecho público por parte de Scholz y luego lo han reconocido otros países como los franceses y tal. Bueno, Francia y tal. Es decir, que ya desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el principio, hay tropas de la OTAN, pero no esto que nos contaban, no algún asesor que hay por ahí, no alguien que está haciendo algún entrenamiento específico con un soldado, no, hay tropas de la OTAN luchando del lado de los ucranianos, manejando sistemas de armas complejos, por ejemplo. Y esto los rusos lo sabían desde el principio, obviamente, y no han querido, digamos, hacer de ello un escándalo y tal, porque eso supondría un enfrentamiento con la OTAN, y los rusos, a diferencia de los europeos, es gente con sentido común. Entonces no quieren que esto escale y se vaya de las manos ante unos impresentables que están, verdaderamente, son carne de psiquiátrico. En fin, por eso digo, la peligrosidad del momento está en que esta panda de líderes europeos se les puede ir de las manos. Vemos con los nórdicos que están ahora mismo, que prácticamente están por invadir Rusia, ¿no? Una cosa delirante, ¿no? Como los bálticos, que no tienen, que tienen efectos ridículos y están poco menos que proponiendo invadir Rusia. En fin, unas cosas delirantes. Y claro, el problema es que alguno de estos o varios en conjunto tomen decisiones absurdas y a ver luego cómo se arregla el desastre. Sí, porque, a ver, los rusos pueden ser condescendientes, pero si ya envías de forma oficial a los cuatro vientos tropas de los países de la OTAN, como ha dicho el propio Macron, que no descarta la posibilidad de mandar unidades especiales allí a combatir, pues claro, es que Rusia ya no le queda más remedio que responder antes esa provocación. Es decir, ojo, porque unos líderes europeos desesperados que ven que se acaba sus privilegios, que su dominio sobre Europa está flaqueando, que la OTAN va a desaparecer, que tienen una crisis económica brutal encima, que va a haber más protestas sociales, que a alguno le puede costar el cargo y quizá algo más. Pues claro, están ahora mismo muertos de miedo y eso te lleva a tomar decisiones absurdas. El peor consejero para tomar decisiones es los nervios, el pánico, y ese es el peligro real, que alguno de estos o muchos de estos tomen decisiones como, por ejemplo, suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, y entonces a partir de ahí ya es que no, los rusos no les va a quedar más remedio que responder y podemos tener un problema. Bueno, esta gente no acepta un hecho que conoce ya todo el mundo, es decir, es que Rusia va a ganar la guerra y que ellos han cometido una cantidad de errores en este conflicto extraordinario. Y al final están convirtiendo la guerra de Ucrania en un conflicto existencial para la OTAN y para Europa, debido a la toma de decisiones estúpidas, absurdas, a todos estos 200.000 paquetes de sanciones que lo que han hecho es perjudicar la economía europea y fortalecer la economía rusa. Es decir, esta gente es realmente peligrosa y tendríamos que estar muy preocupados en Europa por lo que pueden hacer los Macron, los Scholz. No puede ser que Scholz diga en una comparecencia y tal que no se van a enviar los famosos misiles Taurus y que, sin embargo, al día siguiente salga su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, en la que diga que sí, que no se descarta mandar los misiles Taurus. ¿Pero en qué quedamos? Si los dos son del mismo gobierno y están diciendo cosas contrarias. Esto es Europa, la Europa real. estamos en manos de unos impresentables.
No, y lo peor desautorizando, lo peor desautorizando a su jefe, ¿no?
Claro, a su jefe, ¿esto qué es? Es decir, ¿quién manda en Alemania? Pues no lo sabemos. Manda Scholz, manda a Lena Baerbock, manda a los militares estos que estaban ahí contemplando destruir el puente de Kerch. Bueno, realmente sabemos quién manda, Estados Unidos. Es lamentable ver una Alemania postrada de esta manera ante los designios de Estados Unidos y que va a hacer cualquier cosa que le mande. Desde, ya sabemos, algunos lo sabíamos desde antes, pero bueno, cualquiera ya sabe que desde que volaron el Nord Stream 1 y el 2, Alemania, y Alemania no dijo nada, Alemania va a hacer cualquier cosa que le diga a Estados Unidos, por absurda que sea. Entonces es un país que es un, bueno, que es una creación de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos de eso. Y en esas estamos. Pero vamos, aquí en Rusia, lo que se ve, y llegas a Moscú, que es una gran ciudad, pero bueno, no solo en Moscú, ¿eh? Rostov del Don, igual, que hicimos escala en el avión y tal. Digamos, un proceso de fortalecimiento, la gente, pues, para arriba, para abajo, lleno de luces y tal, porque claro, al final dices, pero es que los rusos problemas energéticos no van a tener, porque tienen gas, tienen petróleo, tienen uranio y pueden, vamos, pueden, como pasa en Moscú, que es una ciudad preciosa y llena por la noche de luces, por ahí no van a tener problemas, y con unos precios realmente baratos de la energía. Los que no tienen energía son los europeos. ¿Qué vamos a hacer? Y además, en un contexto en el que la elevación de la producción de combustibles, por ejemplo, fósiles, es muy, muy pequeña. O sea, a largo plazo sí se podría aumentar, pero a corto y medio no puedes aumentar el, pues eso, la mayor, una mayor explotación de petróleo, un mayor suministro de petróleo. No hay, es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer los europeos? Pues cortar leña para calentarnos. Pues tampoco, porque los bosques no los cargamos hace tiempo, con lo cual casi no quedan bosques en Europa. Es decir, es que de verdad, no somos conscientes de la decadencia absoluta de Europa.
Como dijo Putin si una vez en broma, ¿no? No sé si fue con Merkel, sí, o con Alemania, referente, no me acuerdo cómo fue, que si necesitaban gas, que lo tenía Rusia, si necesitaban carbón, lo tenía Rusia, si necesitaban leña, en Siberia.
En Siberia, si es que por no haber, no le digo, no tenemos ni árboles, es decir, con lo cual, no sé, no somos conscientes de que no tenemos nada. Y bueno, ya lo estamos viendo. Las grandes industrias europeas, especialmente las alemanas, cada vez son más las que se están yendo. El otro día leía un dato en Austria que el 27% de las empresas, de las grandes empresas, se había ido ya a otros sitios, mucho más rentables para producir, fundamentalmente Estados Unidos, algunas también a China, como pasó en el caso de Alemania, Mercedes-Benz, por citar una de las muy conocidas, se va a ir a China, porque no puede seguir produciendo a los costes que actuales en Alemania. Es decir, bueno, vamos a ver, es que de verdad, la inconsciencia, la irresponsabilidad de los dirigentes europeos es, ya digo, es una gente que vive en un mundo paralelo, están enloquecidos, son unos fanáticos antirrusos, eso también hay que decirlo, unos racistas, unos supremacistas blancos, y todo ese constructo mental les lleva a que arrasen, terminen arrasando Europa. Y bueno, y ya está el peligro. O sea, vamos a ver. Y luego con unos norteamericanos que están encantados de la vida de extraer todos los recursos tecnológicos y demás y de las grandes empresas europeas y que se trasladen a Estados Unidos, al igual que los capitales que cada vez migran más a Estados Unidos y que le viene muy bien para fortalecer el dólar y para fortalecer también los bonos del Tesoro, la compra de bonos del Tesoro, mientras Europa se hunde de una manera espectacular. Y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Esto va para largo. En fin, yo diría que tenemos un claro ejemplo de un país enorme, el mayor del mundo, Rusia, que tiene un futuro extraordinario y que además tiene un futuro extraordinario porque tiene un potencial económico, incluso de su población, de su capacidad de producir, etcétera, extraordinario. Y luego tenemos un continente, Europa, del que ya ha pasado su tiempo y que no tiene potencial ninguno. Ni tiene trabajadores, ni tiene, sobre todo, cualificados. Es decir, con las empresas que están yéndose a otros países, que no tiene energía, que encima quiere desmantelar toda su agricultura. pues que me cuenten los señores de la Unión Europea cuáles son sus maravillosos proyectos para salir del hoyo. O mejor dicho, no para salir, yo ya ni espero eso, para no profundizar más en el agujero negro en el que hemos entrado.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
En este juego, todas las piezas tienen su papel y su misión. Algunos buscan imponer el mate y otros el equilibrio de las tablas. La multipolaridad. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica.